Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Teresa y esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos acabando este 2023. Estamos ya en las últimas horas. La verdad es que como cae en fin de semana, eso, pues oye, va a dar un respirito y va a permitir hacer las compras de última hora con mayor tranquilidad. Todavía mañana habrá mucha actividad en los mercados, incluso el propio domingo. Así que paciencia si te quedan compras por hacer para la cena de Nochevieja y la comida de Año Nuevo, y tómatelo con calma y tranquilidad. Vamos a despedir un año que espero que en lo personal para ti haya sido bueno, pero que en lo colectivo, en lo comunitario, viendo cómo está el mundo, no ha sido especialmente favorable. En nuestro día a día estamos preocupados por los precios, que siguen subiendo cuando vamos a hacer la compra, y claro, los sueldos no suben tanto como los precios. Estamos pendientes de la hipoteca, de los alquileres, que empiezan a estar por las nubes. Eso en cuanto al bolsillo. En lo político y en lo social estamos viviendo una fuerte polarización de las posiciones políticas. De hecho, ha sido la palabra del año de la Real Academia de la Lengua. Eso aquí, porque si miramos fuera, pues continúa la guerra en Ucrania. Hemos visto un nuevo conflicto en Gaza tras la masacre de Hamas en los kibbutz. Tenemos también abierto el drama de la inmigración. El nuevo año arranca con todas estas incertidumbres y además nos va a llevar a estar de nuevo pendiente de las urnas. Las elecciones gallegas son el 18 de febrero, las europeas el 9 de junio. Entre medias tendremos las vascas, con Bildu en la parrilla de salida con opciones de llegar al gobierno. Y a todo esto, claro, estamos pendientes de la ley de amnistía, que permitirá el regreso de Puigdemont a España. Dicen que se va a aprobar a partir del mes de mayo. También vamos a estar siguiendo cuando se produzcan esas reuniones entre los independentistas catalanes, el PSOE, el mediador salvadoreño. Va a ser un año en el que vamos a encontrar por fin la foto de Sánchez y Puigdemont. Va a haber un comienzo de año tenso. Por eso, porque necesitamos buenas noticias, antes de hablarte de los cambios del gobierno que se han producido hoy, quiero compartir contigo una historia bonita, una historia de esperanza. En su origen, esta historia tiene dos protagonistas, Nieves y Antonia. Arranca el pasado 18 de diciembre. Ese lunes, Antonia, de 62 años, caminaba junto a sus vecinos por las calles de la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca. Iban charlando, pero de repente escucharon algo. En un principio les pareció un maullido, un gatito. Provenía de un contenedor de basura. Así que decidieron acercarse a él y cuando estaban ya muy cerca, comprobaron que era el llanto de un bebé. Una de las vecinas abrió el contenedor y sacó a una niña recién nacida. Estaba envuelta en una bolsa de plástico de un supermercado de la zona. La niña estaba llena de sangre y todavía con el cordón umbilical. Rápidamente se la llevaron al centro de salud más cercano. Los médicos la atendieron, la estabilizaron. Precisamente, este personal sanitario que cuidó de ella en esos primeros días fue quien le dio el nombre de Nieves. ¿Sabes por qué? Porque Nieves es la patrona de la localidad donde fue hallada y también como recordatorio de haber sobrevivido a una fría tarde-noche tirada en la basura. Cuando Nieves llegó al centro de salud, comenzó un doble proceso. Por un lado, una investigación policial y por otro, lo que se va a convertir en una historia de amor incondicional. La investigación policial se centra desde aquel lunes en tratar de localizar a la madre biológica. Esto pasa por el cotejo del ADN, pero si no hay resultados, hay un plan B. Los agentes tratan de buscar los registros en los centros de salud de mujeres embarazadas que habrían tenido que salir de cuentas para estas fechas, pero cuyo parto no haya tenido lugar en ningún centro hospitalario. Para que esto funcione, la madre tendría que haber acudido a un médico en algún momento entre abril de este año y el mes de diciembre. Inicialmente, todos los percentiles de peso y talla de la niña indican que la gestación ha durado más de 8 meses. Así que la poli está cruzando todos estos datos. Pero de forma paralela, en el Hospital Sevillano Virgen de Valme, está teniendo lugar una enorme y preciosa historia de amor. Desde el momento en el que la niña apareció, los servicios sociales de la Junta de Andalucía iniciaron los trámites para que la peque pudiera encontrar unos padres de acogida temporal. La niña ingresó con un peso de 2 kilos, ha estado cuidada las 24 horas. Durante los primeros días, la Junta recibía decenas de peticiones de ofrecimientos de familias andaluzas dispuestas a adoptarla. Pero claro, esto no es un proceso fácil. Es un proceso largo, un proceso que dura meses, y además hay muchas familias concretas en la lista de espera. El caso es que los nuevos padres de la niña comenzaron a tener contacto con ella el pasado 24 de diciembre, Nochebuena. Y desde entonces no la han dejado, la han acompañado permanentemente en el hospital. Hasta que final, ayer, fueron dados de alta. Ahora los padres adoptivos tienen la guarda con fines de adopción. Esto significa que de forma provisional la tendrán en acogida 6 meses, para luego, siguiendo todos los cauces legales y los protocolos pertinentes, llegar a la adopción definitiva. La historia de Nieves, por cierto, no sabemos si sus nuevos papás le van a cambiar el nombre. Bueno, la historia de Nieves es, como te digo, una gran historia de amor. Un bebé ha salvado la vida y una familia tiene ya una nueva ilusión. Te he contado esa historia porque la verdad es que nos hacen falta buenas noticias y el final de Nieves con sus papás en su casa, pues da moral de cara al año que viene. Pero claro, la realidad lo que trae y lo que impone es que te abre de los cambios de gobierno. Muy prontito, a eso de las 9 de la mañana, Pedro Sánchez ha comparecido para anunciar la primera crisis de gobierno de la legislatura. El nuevo ejecutivo tomó posesión hace un mes, pero lo hizo de forma provisional. Y es que en aquel momento ya sabíamos que la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, estaba en todas las quinielas para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Finalmente, Calviño fue designada para el cargo. Bueno, el caso es que, con Calviño de vuelta a Europa, venía de allí, te recuerdo, estaba en Bruselas, Sánchez, pues ha hecho público el relevo. Carlos Cuerpo es el elegido y es ya el nuevo ministro de Economía.
Solvencia y honestidad son los rasgos que definen la trayectoria de Carlos Cuerpo. Extremeño, formado en la Universidad Pública de Extremadura y en prestigiosos centros internacionales, Carlos Cuerpo es doctor en Economía y también técnico comercial del Estado.
¿Quién es Carlos Cuerpo? Bueno, pues hasta ahora era secretario general del Tesoro y Financiación Internacional. Era el número 3 de Calviño, que fue quien lo propuso por conocer bien la estructura económica del Estado. Dicen los que le conocen que es un europeísta convencido. Y esto va a ser fundamental para negociar las exigencias fiscales en Bruselas, que van a centrar gran parte de su trabajo en los próximos meses. Te recuerdo que Bruselas nos exige que en el 2024 el déficit no supere el 3%, y estamos en torno al 4%. Cuerpo, al parecer, se maneja muy bien en Europa. Se incorporó al Ministerio de Economía justo antes de la pandemia. Previamente había estado casi 6 años en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, presidida entonces por José Luis Escrivá. Un Escrivá cuyo nombre había sonado para sustituir a Nadia Calviño. Pequeño paréntesis. Escrivá era uno de los nombres que se manejaban. De hecho, era el gran favorito cuando se supo que la vicepresidenta saldría. Los pronósticos no se han cumplido, pero hoy Escrivá ha ampliado sus competencias. Y es que desde ya es el responsable del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Es decir, que amplía funciones. Cerramos paréntesis. ¿Qué significa el nombramiento de Carlos Cuerpo como máximo responsable económico? Pues me cuenta nuestra compañera Susana Moneo, que lleva todo el día pendiente de este relevo, que con este nombramiento Sánchez apuesta por la continuidad. Cuerpo estaba en el equipo de Calviño, y Calviño ha sido quien ha ejercido de contrapeso a Yolanda Díaz y a Sumar. Según dicen, las broncas entre Calviño y Díaz han sido una constante. Yolanda quería más ayudas, más subvenciones, más subsidios, pero Pedro, aconsejado por Nadia Calviño y María Jesús Montero, no podía dar más porque no le salen las cuentas. Por cierto, precisamente, María Jesús Montero es el otro nombre importante del día. La ministra de Hacienda asciende con la salida de Calviño y se convierte en vicepresidenta primera, pasa de cuarta a primera. Número dos del gobierno, número dos del PSOE. Esto no pasaba desde Felipe González y Alfonso Guerra, ¿eh? El caso es que Montero no solo hereda la vicepresidencia, sino que asume el papel de controlar las cuentas, de controlar a Yolanda Díaz y a Sumar. Montero y Díaz ya han tenido algún choque. Así que, aunque se vaya Calviño, parece que los equilibrios dentro del gobierno no van a cambiar.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este viernes 29 de diciembre. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Rubén, y seguimos hablando de economía porque hoy hemos conocido que el IPC se moderó en diciembre. Según el dato adelantado, se situó en el 3,1%.
Baja arrastrado sobre todo por la luz y el precio de los alimentos. La tasa subyacente cae a 7 décimas, hasta el 3,8. Diciembre también nos deja un descenso del Euribor que cerrará el año por debajo del 3,7%. ¿Qué importante es esto para todos los que están echando cuentas y tienen que renovar ahora la hipoteca? Desde el verano, el Euribor no bajaba del 4.
PSOE y PP han registrado esta tarde la reforma del artículo 49 de la Constitución.
Se retirará así de la Carta Magna el término disminuidos para referirse a las personas con discapacidad. Fue uno de los compromisos pactados entre Sánchez y Feijóo la semana pasada, cuando se reunieron el día de la lotería para hablar de varias cosas. Bueno, pues esto fue el compromiso que se pactó. Se va a tramitar por vía de urgencia y en lectura única para que se debata y se apruebe en el mes de enero. Va a ser rápido.
La huelga del personal de tierra de Iberia obliga a cancelar 444 vuelos del 5 al 8 de enero.
270 de esos vuelos son de Iberia, 64 de Iberia Express y 110 de Air Nostrum. Se calcula que va a afectar a más de 45.000 viajeros a los que la compañía ofrece un cambio de fecha para sus vuelos o el reembolso del dinero. De hecho, ya hay viajeros a los que les ha empezado a recolocar. Infórmate, pregunta, que te puedes llevar una sorpresa desagradable si vuelves de vacaciones entre estos días. Te recuerdo, la huelga entre el 5 y el 8 de enero.
El Ministerio de Igualdad defiende el nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres.
Sumar y Podemos pidieron ayer su cese por sus opiniones contrarias a la ley trans. Desde el Ministerio defienden su trayectoria y su currículum en defensa, dicen, de los derechos de las personas LGTBI.
26 muertos en la peor oleada de ataques rusos contra Ucrania en un solo día.
Moscú ha lanzado más de 160 drones y misiles sobre varias ciudades del país vecino. El presidente Zelensky promete responder y luchar para garantizar la seguridad de los ucranianos. Rusia dice que ha atacado unidades militares y base de mercenarios extranjeros.
Maine, segundo estado que prohíbe a Donald Trump presentarse a las primarias.
Apela la enmienda 14 de la Constitución que impide pelear por la presidencia a quien haya participado en una insurrección. Esto es lo de la toma del Capitolio. Trump está relacionado con esta historia, de hecho le están investigando. Es el mismo argumento que utilizó la semana pasada el Tribunal Supremo de Colorado, cuya decisión ha recurrido el Partido Republicano.
La Guardia Civil localiza la escopeta con la que un hombre asesinó a su sobrino en Mejorada del Campo, en Madrid.
Estaba en el coche con el que huyó el asesino, que no tiene antecedentes policiales y que se ha entregado esta mañana en los juzgados de Tarragona. Tras la inspección ocular, el arma homicida será remitida a criminalística. El detenido pasará mañana a disposición de la Guardia Civil de Madrid.
Y el Museo del Prado ha batido su récord histórico de visitantes.
A dos días para que acabe el año, ha superado ya la cifra de 2019, cuando la Pinacoteca celebró su bicentenario. Más de 3,2 millones de personas que han disfrutado de sus salas. Abril, mayo y junio fueron los meses con más visitantes. Hay un dato que también es interesante. Muchas de estas visitas han sido gratuitas. Vamos a ver. El Prado no tiene precio. Se puede ir en cualquier momento. Así que no está mal. Sería una buena actividad para este 2024. Y nos queda algo en los deportes, con una renovación muy importante, Alberto.
Sí, la de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid, que va a seguir hasta 2026. Había muchos rumores sobre su posible fichaje por la selección brasileña. Pues bien, renueva hasta 2026 y lo ha celebrado hoy con la vuelta al trabajo, con los entrenamientos, ya con la presencia de Camavinga, Carvajal y Vinicius, que están recuperados de sus respectivas lesiones. También ha vuelto al trabajo el Barcelona, Víctor Roque, se ha entrenado por primera vez con sus compañeros y esta noche, atento Rubén, porque Rafa Nadal va a conocer el rival con el que va a volver a las pistas en el torneo de Brisbane el primero de año.
Y Repsol nos trae, Alberto, la previsión del tiempo, ¿no?
Sí, esta noche todavía heladas en el interior de la península. Mañana las mínimas se van a registrar en Albacete, Cuenca o Lleida con hasta 2 grados bajo cero. En el otro extremo, en Málaga, van a estar rondando los 18, 20 graditos, no está nada mal. Para Nochevieja y Año Nuevo, pues no se esperan grandes cambios, lo explica Rubén del Campo, el portavoz de la EMET.
Lo más probable es que predomine el tiempo estable en la mayor parte de España. Las lluvias quedarían acotadas al extremo norte peninsular y a puntos de la mitad occidental, sobre todo a Galicia. Mientras que las temperaturas subirán, perdiendo terreno, tanto las heladas nocturnas como los bancos de niebla en el interior.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Nos quedan un par de cuestiones más. Te hemos contado la previsión del tiempo y ahora lo que vamos a hacer es conocer cómo están las cosas en las carreteras. Un día en el que muchos habéis cogido el coche para ir a pasar el fin de año con los vuestros. DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de un accidente en Guipúzcoa, la P8 en Orio, dirección Baracaldo, que ya genera más de 3 kilómetros de retención. Al margen del accidente, complicación de entrada a Madrid por la 6 en Majadahonda y ya intensa en Castellón, la P7 en Almenara, sentido Valencia.
Y estos días es momento para hacer balance del año y fijar los propósitos para 2024. Ya sabes que si dejar de fumar, hacer deporte, perder peso, estudiar inglés, aunque lo cierto es que luego todo esto cuesta cumplirlo. De hecho, algunos estudios calculan que hasta 7 de cada 10 españoles tenemos aún pendientes los retos de años anteriores. Sefi García.
Formulamos deseos más que propósitos. Si a esto unimos que nuestro cerebro tiende a buscar la satisfacción inmediata si hacemos un sacrificio y el innegable optimismo del ser humano, acabamos posponiéndolos, como nos cuenta Agatha con mucho humor.
Intento ser más paciente, ningún año soy paciente. Hay que ir al gimnasio, ningún año voy al gimnasio. Intentamos ser mejor persona, pero el primer mes, el segundo se nos ha pasado y volvemos a ser gentucilla.
Procrastinamos y justificamos esta demora en cumplir los compromisos con nosotros mismos. Para cumplir los propósitos a largo plazo, los que nos imponemos para todo un año, debemos planificar pequeñas metas y anticipar la respuesta a los obstáculos que seguro encontraremos. Engañar a nuestro cerebro dándonos una recompensa inmediata es otro truco que nos propone la psicóloga Ángela Magaz.
Darme algo que me guste mucho y que no sea incompatible con los beneficios de esa actividad. En este caso, convertimos la actividad en una actividad deseable y que podemos mantener no por los efectos a medio o largo plazo, sino por ese efecto inmediato artificial que nos fabricamos, nos creamos nosotros mismos.
También podemos probar con el antipropósito, con no ponernos deberes. Como el deseo está ahí, quizá sin imposición seamos capaces de cumplirlo.
Noticias y ahora escucha las voces del día. Carlos Cuerpo es el nuevo ministro de Economía, Alberto.
Sí, y hasta ahora era secretario general del Tesoro de Financiación Internacional, número 3 de Nadia Calviño, el Ministerio de Economía. Fue Calviño precisamente quien le propuso para el cargo porque conoce muy bien la estructura económica del Estado y dicen los que le conocen también que es un europeísta convencido. Esta mañana, en su toma de posesión, Rubén, se ha acordado de su madre.
Llamé a mi madre, sí, hasta ayer por la noche no la llamé, para decirle pues todo lo que iba a pasar. Y le dediqué menos tiempo a hablar respecto a lo que iba a pasar hoy que a decirle que era verdad, que no era una inocentada. Con lo cual, lección aprendida, el 28 de diciembre no es el mejor día para dar este tipo de noticias, claramente.
Está muy bien porque, claro, cuando a uno nombra ministro, supongo que lo primero que se lo cuenta es a los suyos, llama a la madre.
La llamó anoche, le dijo, mamá, no cuentes nada.
Y a los santos inocentes, no cuentes nada. Y eso es otra cosa. ¿Tú crees que la madre va a poder estar sin decir, oye, que Carlos va a ser ministro?
Bueno, lo han desvelado a las 9 de la mañana, ha sido tempranito, o sea, sí, que no ha tenido que mucho tiempo para guardar el secreto.
Que la madre se lo habrá dicho a alguien, como es normal. Nadia Calviño, ya ex ministra de Economía.
A partir del 1 de enero va a ser la presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Hoy Calviño ha tenido palabras de elogio para María Jesús Montero, que va a asumir la vicepresidencia primera del gobierno.
María Jesús, que es mi melliza, aunque a primera vista no lo parezca, mi hermana. Juntas hemos logrado una gestión de la política económica que quedará para los libros de historia. Hemos dejado atrás esa leyenda urbana de que los ministros de Economía y de Hacienda no se llevan bien.
La primera parte, bueno, desde la humildad. La segunda parte, pues es cierto, tradicionalmente los ministros de Economía y Hacienda no se llevan muy bien. Santiago Carbo, director financiero de la Fundación de Cajas de Ahorro, hoy en Herrera en COPE.
Entre los retos del nuevo equipo económico del gobierno está cumplir con las reglas de Bruselas. Recordemos, la Unión Europea exige que en 2024 el déficit no supere el 3%.
No se despejaron todas las dudas de cómo se va a resolver ese presupuesto, sobre todo con las nuevas reglas fiscales que ha aprobado la Unión Europea, y nos queda un hueco que, claro, si no se ha producido ningún tipo de reajuste en el gasto, pues solo puede venir por un lado, que es por el lado de los impuestos, que pueden ayudarle, lógicamente, al gobierno si la economía crece, porque la recaudación aumenta, pero que evidentemente eso no es permanente, ¿no?
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes de España, ministro de un montón de cosas.
Hoy PSOE y PP han registrado en el Congreso su propuesta para reformar el artículo 49 de la Constitución. Van a eliminar el término disminuido de la Carta Magna.
Es un éxito para la sociedad española y es un éxito para las personas con discapacidad. Nuestra Constitución fue pionera, instando a los poderes públicos a apoyar a las personas con discapacidad. Sin embargo, aunque la intención era reconocer la plenitud de los derechos de estas personas, el artículo 49 contenía una terminología inaceptable en una sociedad como la de hoy.
Y una de las voces del día la encontramos en los mercados de España, que están a pleno rendimiento, nada, a horas de la Nochevieja.
Y es que nos hemos dado una vueltecita, por ejemplo, por un mercado de Zaragoza, para ver qué se cuece allí, qué es lo que más ha subido, qué es lo que más se lleva a la gente.
Ha habido gente que no le ha importado y ha habido gente que ha cambiado el menú, ¿sabes? Sobre todo la gente que iba buscando, que son gente, o sea, que son mucha gente de familia, a lo mejor jarretes y paletillas, es lo que más se ha disparado de precio.
Este año diríamos que está tirando un poco la gente, la casa de la gente por la ventana, porque la verdad es que está haciendo unas compras bastante grandes para cómo está todo. Sí que es un poco sorprendente. Y subir sí que ha subido en verdad como todo, pero bueno, se mantiene un poquito al margen de las subidas.
Mira, me voy a apuntar yo lo del jarrete, que me ha dado envidia. Me lo voy a apuntar aquí ya.
Muy rico, muy rico.
Sí, sí. Y el sonido musical, un clásico. Tom Jones. It's not unusual to be loved by anyone.
It's not unusual to have fun with anyone. Se van los pies, escuchando al bueno de Tom Jones. El cantante galés ha confirmado que actuará en Almería el próximo 4 de agosto en su gira internacional Age and Stage Tour. Nombrado caballero de la Reina Isabel II en 2016, Sir Tom Jones es uno de los pocos artistas que lleva más de 60 años de carrera, que ha vendido más de 100 millones de discos y que sigue, Rubén, en activo en Almería. Le podrán disfrutar, recordemos, el 4 de agosto.
Voy a mirar un momentito a ver la edad.
Mira a ver tu agenda, a ver si puedes
ir. Iremos. Hemos generalizado, es uno de los artistas mayores de 60 años y a lo mejor podríamos haber dicho también incluso mayores de 70.
Y a lo mejor cerca de los 80.
No, también, mayores de 80, 83 años.
83.
El 7 de junio cumplirá 84. Y ahí está el tío, al pie del cañón.
En plena forma.
Mírale.
unusual you want to be mad with anyone. It's not unusual you want to be sad with anyone.
Charlie Saez, buenas tardes.
Buenas tardes, el tigre de Belfast, de Gales, el tigre de Gales. Tom Jones, una auténtica maravilla.
También es tigre.
También es tigre, tigriño. Tigriño.
Aquí estás bailando.
Estoy bailando, además me acuerdo siempre del Príncipe de Bel-Air, escuchando esta canción.
Cuando lo cantaba, cuando lo bailaba Carlton, ¿verdad? Correcto,
eso lo tengo guardado en la memoria esa interna, ahí lo tengo bien guardadito.
Los grandes momentos que nos da Tom Jones.
Correcto.
Y otro que va a dar grandes momentos al Real Madrid parece ser que va a ser Carlo Ancelotti, ¿no?
Eso esperan en el conjunto blanco, Rubén, porque le han renovado hasta el año 2026. Al margen de eso, te voy a contar qué hay de cierto o no en el interés del Barça por Aleix García y, por supuesto, la última hora de los equipos que han vuelto al trabajo, entre ellos el Madrid, el Barça y el Atleti.
Oye, bailas bien, ¿eh?
¿Yo bailar bien?
No, sí. No. Mira, tiene ritmo. Mira cómo sigue la música. En nada, en 4 minutos nos cuentas todo esto y muchas cosas más que está dejando el mundo de deporte en este último viernes del año.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE, con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en Cáritas.es.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
La Navidad de este año no va a ser normal en Tierra Santa debido al conflicto entre Israel y Hamas. Vamos hasta ahora a las calles de Jerusalén. Allí está Fernando de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Hoy en Jerusalén no han sonado las sirenas que avisan de posibles bombardeos. Acabo de estar en el Santo Sepulcro porque estoy en la ciudad vieja de Jerusalén. Y es impresionante porque no hay peregrinos, no hay visitantes. La ciudad está desierta.
Para comenzar el día bien informado, Despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
8:30.